Pues vamos a llegar a la acción más famosa de Otto Carius, la acción de Malinava, que va a ser además un poco después de que le den esta cruz de caballero, en la que, bueno, pues lo tengo aquí la chuleta, se va a producir el 22 de julio de 44, en plena operación Bagration soviética, en la que pues Carius se va a destacar, va a hacer una acción muy similar a la que ya hizo Bittmann en Villers-Bocage aproximadamente un mes antes. Y bueno, no sé si la quieres comentar un poco así por encima, que imagino que será conocida por todos, pero en la que básicamente pues Carius junto con otro compañero entran a la aldea de Malinava y terminan destruyendo aproximadamente 17 carros de combate enemigos ellos solos sin sufrir ninguna pérdida, o sea, ni su vehículo, porque si bien Bittmann perderá su vehículo y algunos de sus compañeros, Karyu lo va a hacer limpio, por así decirlo, ¿no?
Claro, cuando hablamos de operaciones de carros de combate, concretamente del Tiger I durante la Segunda Guerra Mundial, todos nos referimos a Bittmann, ¿no? Es que Bittmann realizó esa gran operación de combate, etcétera, etcétera. Carius también realiza una acción de combate parecida, más o menos, con la única salvedad de que Bittmann tiene que regresar andando a líneas alemanas y Carius regresa con su Tiger y el Tiger de su compañero intactos. Entonces, bueno, voy a contarla un poco por encima, porque esto ya lo habréis oído ya en otros sitios, o estaréis hartos de oír la acción de Malinava. A Carius se le da orden de inspeccionar una pequeña aldea, porque no es ciudad, ni siquiera, es una pequeña aldea con cuatro, cinco, seis pequeñas casas de granjero, algún que otro granero, y ya está. Eso es todo. Entonces, la aldea, porque es que no es ni siquiera ni siquiera es una pequeña ciudad, tiene un pequeño camino de tierra que recorre la ciudad norte-sur, ¿vale? Entonces, digamos que tiene una entrada y una salida, eso es todo. Entonces, antes de llegar, pues Carius decide explorar. Se va en un Kubelwagen, ¿vale? Un vehículo de cuatro ruedas de exploración ligero, y entonces, pues bueno, a cierta distancia, pues se realizan su labor de exploración y ven que hay en la entrada dos T-34, dos T-34-85 que bloquean la entrada, uno a la izquierda y otro a la derecha, y luego por el centro se puede pasar. Y entonces Carius dice: vale, la aldea que tenemos que inspeccionar ha sido tomada por el enemigo. Entonces ahí tiene que haber una unidad o parte de una unidad de vanguardia del enemigo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizás los enemigos aún no saben que estamos aquí. Entonces Otto Carius tomó una decisión, que es asaltar la ciudad. ¿Vale? Aquí así es una decisión arriesgada porque, recordemos, las tripulaciones blindadas Panzer de Tiger I no están acostumbradas y no están adiestradas para combatir con el vehículo en marcha. ¿Vale? Es decir, normalmente el Tiger siempre está detenido y siempre dispara a objetivos estando con el vehículo inmóvil. Lo que pasa es que la compañía de Carius pues tiene esa experiencia ya en el campo de batalla, y además están seguros de sí mismos. Y Carius dice: venga, de acuerdo. Porque él está en ese momento, ya es líder de compañía. Sería largo y tedioso de contar porque cómo llega a ser líder de compañía, porque es una historia también fascinante. Esos problemas, ¿no?, y piques que tiene con el jefe de su batallón y de su compañía, que bueno, es estupendo. Otro día, si te parece, lo comentamos. Y decide dividir a la compañía en dos. Decide que 7 Tiger I se dirijan al norte de la ciudad, o noroeste, y ellos entran desde el sur. ¿Quiénes entran desde el sur? Entran Otto Carius y Kercher, ¿vale? Porque tienen que recorrer 800 metros o 1000 metros de terreno liso. O sea, no hay nada que les cubra. Entonces tienen que poner los dos Tiger a velocidad máxima. Mientras que el resto de la unidad da un rodeo y se coloca en la otra salida de la ciudad por si hay algún otro tanque enemigo, si sale. Si huye, digamos, en dirección norte, pueden ser detenidos por los otros Tiger y así los destruyen, ¿no? Entonces tanto el quien inicia el asalto a la ciudad es Carius. Entonces él pone su Tiger a máxima velocidad. Y entonces se dirige como alma que lleva el diablo hacia el centro de la ciudad. Mientras que Kercher le sigue a unos 100, 150 metros, digamos, pues como cubriéndole, ¿no? Como en las películas. ¿Vale? Esto en términos militares es una operación en gusano. Va un compañero delante a gran velocidad y va el otro detrás, pues protegiéndote. Pero en lugar de llevar una escopeta, pues llevamos un tanque. Un tanque cada uno. Entonces, Karius, que había visto. Aquí me he equivocado. No vio dos T-34, sino lo que vio fueron dos piezas autopropulsadas. Quien ve los T-34 es Kercher. Entonces, Kercher, que va detrás, cuando ve que las dos torretas empiezan a maniobrar para disparar al Tiger de Karius, Kercher destruye rápidamente en movimiento, esto es importante, el T-34 de la izquierda y el T-34 de la derecha. Y de esa forma, ¡pum!, Karius entra como una exhalación en el pueblo. Es decir, Kercher le salva la vida a Karius. Hablando, siendo
Sí,
sincero.
sí.
Kercher era el mejor amigo de Karius. Esto también lo podríamos comentar en otra ocasión. Y es por eso que se fía de él para este tipo de operaciones. Porque los dos, como comandantes de carro, se entendían muy bien, se entendían a la perfección. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando entra Karius, lo primero, gira no sé si hacia la izquierda o hacia la derecha, y justamente cuando se detiene, ve un carro que nunca ha visto. ¿Vale? Porque él, a través de las ópticas, ve un carro gigantesco. El carro le recuerda vagamente a un Koenigsegger, es decir, a un Tigre II. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque el Koenigsegger aún no ha entrado en combate, sí que se está fabricando y sí que los comandantes de carro han sido informados más o menos de la silueta que va a tener y han recibido, digamos, una formación. Entonces, con la adrenalina que tiene Karius en ese momento, ve rápidamente la silueta de un carro pesado que jamás ha visto, que se asemeja, con ciertas diferencias, al Tiger II. Pero rápidamente no duda, porque justo cuando baja su vista, ve que los rodamientos que tiene el blindado es el blindado típico soviético. Y ahí es cuando abre fuego. Esto no lo comenta Otto Karius tampoco en sus memorias, pero es que el vehículo soviético tenía un color, tenía un, tenía, utilizaba unos, colo, unos colores de camuflaje parecidos a los que estaba utilizando la unidad de Karius en ese momento. Es por eso que él duda también unos instantes más, a lo mejor, no sé, 10 décimas de segundo más o un segundo más, precisamente por estos dos factores. Entonces ordena disparar y entonces es cuando el IS-2 explota, es destruido, ¿no? Y entonces aquí empieza ya un combate entre los IS-2 que encuentra en el interior de la ciudad. Porque cuando él continúa avanzando, de repente encuentra una área de descanso, en la que hay, pues esos otros 17, 21, 17, 18, 19, 20 IS-2. Los IS-2, claro, al oír las explosiones, las tripulaciones están corriendo a meterse dentro de los carros de combate para luchar contra los dos Tiger 1 que acaban de entrar en la ciudad. Pero claro, justamente en el momento en que aparece Karius, llega Kershaw por detrás. Y entonces, entre los dos, pues empiezan a destruir varios IS-2. ¿Qué es lo que pasa? Que los IS-2 tratan de devolver el fuego. Pero los soviéticos están muy nerviosos, quizás son tripulaciones no muy entrenadas, y a pesar de que están a muy cortas distancias, porque estamos hablando prácticamente a quemarropa, fallan los disparos. ¿Cuál es el problema que tiene el IS-2 con respecto al Tiger 1? Que el IS-2 tarda entre 25 y 30 segundos en volver a cargar. Entonces, claro, en ese tiempo, un Tiger 1 ya te ha disparado 3 o 4 veces. Entonces, claro, pues los IS-2, los pocos IS-2 que han podido devolver el fuego, han fallado y son prácticamente fulminados y destruidos por Kercher y por Karius. ¿Qué es lo que pasa? Que los IS-2 también, obviamente, también están maniobrando. La unidad de Otto Karius está recargando, se está moviendo de un sitio para otro. Es decir, no es una acción de combate estática. Entonces, todo esto transcurre, parece que lo he contado así muy deprisa, pero esta acción de combate dura 20 minutos de combate. Son 20 minutos en los que Otto Karius está dando órdenes, chillando a diestro y siniestro de, oye, conductor, muévete a este sitio, mete tal proyectil, dispara tal objetivo, etcétera, etcétera. Mientras mantiene la comunicación con Kercher, ah, enemigo a tu izquierda, tal. Entonces, bueno, habría que ponerse en la piel de Karius y de Kercher en esos 20 minutos de combate. Por eso, años después, cuando se le preguntaba a Karius por la acción de Malinada, dice, sí, fue una acción de combate que duró 20 minutos, pero claro, no me acuerdo. No me acuerdo, yo estaba haciendo mil cosas y no recuerdo exactamente todos los detalles. Precisamente por eso, porque había pasado mucho tiempo y por el estrés del combate. Y entonces, como están tan bien entrenados, tienen perfectamente coordinados todos los movimientos y todas las órdenes que ellos van dando. Entonces, la tripulación del carro, al estar tan perfectamente entrenada, a pesar de que es una situación en la que quizás alguien que no ha recibido un entrenamiento adecuado sentiría miedo, por poner ejemplo, los soviéticos del IS-2, que se vuelven, te tienen mucho miedo y fallan los disparos pese a estar cara a cara con el vehículo enemigo, este problema no lo tienen los alemanes. Y esa excelencia de entrenamiento que tienen les impide estar nerviosos en esta acción de combate. Y eso es lo que hace que Karius y Kerchel salgan indemnes de este combate. Por un lado, su gran entrenamiento, y por otro lado, la falta de entrenamiento de los soviéticos.
Sí, es todo muy automático, es muy mecánico.
Exacto.
Sin fallo. Para adelante y todo muy aprendido y demás. Y aquí, bueno, aquí comentas que hubo una polémica porque los soviéticos no reconocieron que la zona hubiera IS-2, ya que pues era una bajeza reconocer que la habían destrozado tantos carros de combate que además acababa más o menos de entrar en acción, de entrar en servicio este carro de combate soviético, que por eso también Karius se lió, porque nunca lo había visto, porque era la primera vez que entraba el IS-2 en combate. Entonces los soviéticos pues no llegaron a reconocer que eso era verdad y demás, y dijeron que intentaron como ocultarlo, que de hecho esto es algo por lo que a veces yo creo que es tan difícil establecer las bajas exactas, y es porque hay mucha falsedad en los informes, no con intención de nada, sino simplemente pues de prestigio nacional, ¿no? Y durante la Operación Barbarroja también leí hace poco que, pues eso, cuando se pasaban informes de las batallas y de los combates, le decían, bueno, nos han entrado los alemanes por aquí y hemos tenido tantas bajas. ¿Y vosotros habéis hecho bajas en los tanques alemanes? No. ¿Cómo que no? Bueno, pues tú no digas que no, tú pon que sí, que por lo menos o habéis cargado 10 o 12 tal, porque si no, la unidad, entonces, claro, al final se miran a inflar informes o... Y todo se tergiversa, pero en cualquier caso, dos días después de esta acción, que por cierto, no sé si se hace tan famosa esta acción como la de Bittmann en Villers-Bocage, que sí que salió en todos los sitios, entrevistas y demás, o esta acción pasó un poco sin pena ni gloria.
No, apareció en el periódico del Wehrmacht, que es el periódico del ejército alemán, y ya está. Hubo un periodista de guerra, ¿no? Creo que se llama. Que estaba justamente presente allí, porque estaba haciendo una especie de documental y tal, y entrevistó a Karius.
Corresponsal
de guerra, exacto. Era la palabra que estaba buscando, gracias. Y pues le hace una entrevista a Karius, luego este corresponsal publica esa entrevista en otro periódico, que por cierto es un artículo que yo publiqué en el libro y que no había sido nunca traducido en castellano, y que era un artículo que Karius le encantaba fotocopiarlo y entregárselo a todo aquel que pasaba por su farmacia. Porque Karius estaba muy orgulloso de lo bien que se hablaba de él en ese artículo. Algo que tampoco, pues obviamente, por razones obvias, ¿no? Porque es algo no trascendental en la vida de Karius, no aparece reflejado en Tigres en el Barro, ¿no? Pero él estaba muy orgulloso de ese artículo que se escribió sobre su famosa acción de Malinava, y además, ya te digo, lo tenía enmarcado en su oficina. Lo cual, pues bueno, no deja de ser un dato curioso, ¿no?
Sí, claro.